Deportes. Conectamos tu pasión.
Un espacio creado para los aficionados al fútbol internacional.
Yo nací gritando gol.
Un proyecto radiofónico informativo, analítico y reflexivo.
No tengo nada de original.
En el que un grupo de periodistas repasan la actualidad del fútbol en cada rincón del planeta.
Todos los bebés se asoman al mundo gritando gol. Y como todos, quise ser jugador de fútbol. He sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país.
Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
Hola, hola a todos. Miércoles 7 de noviembre. Miércoles, me estoy adelantando, Eugenio.
Ya te estás adelantando.
Martes 7 de noviembre, 4 de la tarde en punto. Y bueno, jornada de Champions para platicar el día de hoy en este Catenacho W. Tengo el gusto de que me acompañe Eugenio Tamés en la mesa. ¿Cómo estás, Eugenio?
Todo bien, Suri. Una jornada de Champions con algunos resultados sorpresivos, sobre todo los de la mañana, con varios goles a comentar. Así que tenemos, la verdad, bastante información de la cual platicar y desmenuzar un poco de lo sucedido el día de hoy.
Jornada interesante, creo, el día de hoy. Duelos parejos, duelos de ida y vuelta. Y incluso derrotas que yo no esperaba y que creo que tampoco esperaban los clubes. El Barcelona termina sufriendo, pierde mucho el día de hoy. Y otros que se la llevan muy tranquila, ¿no? El Atlético de Madrid creo que solventa su partido muy bien, 6-0. Yo creo que debe ser sus goleadas más históricas en toda la competición. Y el tema del Manchester City, que tampoco tuvo ningún problema. ¿Quién más está, señor productor, en la línea? ¿Nadie? Nos dejaron solitos el día de hoy. Vamos,
ya vendrán.
Ya vendrá, a ver si vendrá Memo, Iñaki. Vamos a platicar de la figura de la jornada del día de hoy, Eugenio. Por favor, vamos con la figura.
La pregunta del día.
No poteva farlo venire dagli Stati Uniti senza farlo giocare.
Catenacho W.
Pregunta del día, como siempre, en cada martes, miércoles, jueves que hay competición europea. ¿Quién fue la figura de la jornada el día de hoy en Champions? Eugenio, ¿quién te gustó? ¿A quién resaltas?
Me gustó mucho lo de Julian Brandt. Creo que el Dortmund consigue un resultado importantísimo considerando de lo que venía en el fin de semana, ¿no? Un equipo tal vez todavía muy, muy inconsistente, el de Edin Terzic, y por lo mismo necesitaban levantarse el día de hoy después de ser goleados por el Bayern el fin de semana. Y lo hacen, pues, de qué mejor manera, ¿no? Venciendo 2-0 al Newcastle y tomando de momento el liderato de ese grupo F. Algo que tal vez no esperábamos en un inicio de la Champions League. Y me parece que la figura más importante de este Dortmund para conseguir lo que están haciendo es justamente Julian Brandt, un jugador que en 7 de 9 partidos de la Bundesliga ha asistido o ha anotado y que genera muchísimo, ¿no? Un sistema que ya podemos hablar un poco más adelante también de lo que sucede con Edin Terzic, pero que hay mucho movimiento entre los mediocampistas del equipo del Dortmund y Julian Brandt ha sido fundamental para que funcione esa idea porque tiene mucho movimiento, tiene también despliegue a velocidad que marca diferencia el día de hoy con esa situación. Y también tiene gol, como lo ha demostrado, anotó el día de hoy frente al Newcastle el segundo del equipo, un muy buen gol del Borussia Dortmund además, y con eso tienen el primer lugar del grupo F por lo que significa esta victoria y por lo que ha hecho últimamente. Le quiero dar la figura del día a Julian Brandt.
Yo lo compro, creo que un partido en el que el primer tiempo el Newcastle no comparecía, pero en el segundo se suma al partido y aún así Brandt tiene muchas intervenciones decisivas, me parece. Como bien decías, para adentrarnos de a poco, ya después vamos a profundizar, pero el Dortmund está primero con 7 puntos, Paris Saint-Germain 6 puntos, Milan 5 puntos, sí. Newcastle 4 puntos. Qué más locura. Apretado, no Qué se locura. Puede. Voy a pasar con Memo, que ya está por ahí. Memo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Zurita? Amigos, ¿cómo están? Una jornada de Champions interesante, algunos partidos creo que se decidieron antes de lo que nos esperábamos, no fueron tan parejos como sí en otras fechas, pero otros que también nos regalaron emociones. Yo estuve vigilando a los equipos ingleses, un poquito decepcionado del lado del Newcastle. Creo que se pasaron de pragmáticos, ya lo vamos a analizar. Y el Manchester City, que para mí ha tenido su actuación más tranquila, más sólida, también podríamos decir, en lo que va de la temporada, en cualquier partido, en cualquier competición.
Aprovecho entonces para pedirte tu figura del día. ¿A quién pones la estrellita el día de hoy, Memo?
Yo lo tengo muy claro. Escuché que Eugenio mencionó a un jugador del Borussia Dortmund. Yo también me quedo de ese lado, me quedo en el Signal Iduna Park, pero más en la saga, con Mats Hummels. Que me parece que tiene un partido brillante. No tanto trabajo defensivo en la primera mitad, porque era Callum Wilson el 9 del Newcastle contra el mundo, así que por ahí el zaguero alemán tenía más comodidades, pero sí que se le encomendaban más cosas con balón, bastantes responsabilidades, y estuvo muy certero dándole dinámica y ritmo a las posesiones del Borussia Dortmund para poder abrir el bloque y ser proactivos con balón en la primera mitad. En la segunda, ya que el Borussia Dortmund defiende más en su propio campo, Hummels estuvo igual de sólido para defender su área, para anticiparse y poder poner a su equipo a correr en contragolpes. Así que para mí Mats Hummels, a pesar de que se comió 4 el fin de semana pasado contra el Bayern y que esa defensa se llevó algunas críticas, yo creo que fue de lo rescatable y hoy para mí el mejor.
Yo creo que también la compro, creo que además cuando Hummels está bien se nota y lo nota el equipo. Entonces, ya decías, tanto con balón en el primer tiempo como en el segundo, cuando tenía que anticiparse, también tener la marca un poco más férrea, creo que lo hizo muy bien. Dime, Memo.
Sí, que también hay que ser justos con él. Yo creo que al Borussia Dortmund le solemos pegar y al final es un equipo que se nos termina cayendo en los momentos importantes. Pero Mats Hummels yo creo que nunca es tan parte de esos fracasos o de esa manera en que se derrumbe el equipo. Yo creo que es de los que tiene rendimiento más estable, aún en los días complicados o decepcionantes del equipo alemán.
De acuerdo, de acuerdo. Iñaki, creo que ya estás por ahí. Te saludo con mucho gusto. Y no. Iñaki, esperamos todavía. Listo, Iñaki. Iñaki, tu figura del día. Te llegas un poco tarde, entonces acumula el saludo, tus impresiones y la figura de una vez, por favor.
¿Qué tal, señor Zurita? Pues me pillas un poquito frío. A ver, te voy a decir igual una facilita, la de Antoine Griezmann, que ha marcado uno de los goles de la jornada, si no el que más. Uno por ahí de Erling Braut-Holland, que también abusa. Pero bueno, ha marcado una chilena el francés, hoy jugando un poquito más como centrocampista y no tanto como enganche, luego lo platicamos. Pero vaya, doblete y incidencia en esa goleada del Atlético, aunque hay que decir que se ha encontrado con facilidades porque los escoceses se han quedado muy pronto con un jugador menos.
Que además hay que... podemos dedicarle algún día unos 20 minutos de programa a platicar de este Griezmann, ¿no? ¿Ustedes de qué lado están? ¿Del lado de mejor jugador del mundo, al menos de la Liga Española, o no notan de verdad un crecimiento en Griezmann? ¿Cómo lo ves?
El lado de la indignación por no verle en el top 5 del Balón de Oro.
Sí.
Top 10 como minimísimo, vaya.
Totalmente. Creo que al menos podemos estar de acuerdo en esa parte. Yo voy a cerrar nada más la parte de la figura del día con alguien del Milan, porque no lo quiero dejar pasar, que para mí es el mejor partido del Milan en Champions desde que ha regresado a la competición. Y creo que va de la mano de dos personas, Rafael Leao, que casi siempre está comandando a los rosoneros, pero además hoy me gusta mucho Loftus-Cheek. Ya me había gustado en algún partido de la Serie A en este principio de temporada, pero es que he visto tweets comparándolo con Gullit, un poco exagerados, pero entiendo por dónde va. Yo de repente digo es Pogba, de repente se me hace como Bellingham, o sea, un poco ese mediocampista que abarca mucho terreno y además con sus conducciones le genera siempre ventajas al equipo. Entonces creo que el inglés le está cayendo muy bien a lo que es el Milan, que hoy puede sacar victoria sobre el Paris Saint-Germain. Listo con la figura del día, vamos a pasar justamente con este primer partido. El Milan termina ganando 2-1 al Paris Saint-Germain de Luis Enrique.
UEFA Champions League.
Pasa la historia, la Champions League, la orejona.
La casa del fútbol internacional. Catenacho W.
Y ya decíamos, victoria 2-1 del Milan sobre el Paris Saint-Germain. Además creo que tiene valor porque empezó perdiendo el cuadro rosonero de local empieza a los pocos minutos, ya al minuto 9, ya había anotado Milan Skriniar de cabeza, de jugada de balón parado. Ya saben, de esas en las que si hay dos remates dentro del área, casi siempre termina entrando solo el segundo jugador. Y a partir de ahí creo que hay buena recuperación, porque a los 3 minutos termina anotando Rafael Leao un gol de chilena. Una chilena un poco, no tan estética como suele ser a veces, pero al final una chilena ya en el área chica. Y luego en el segundo tiempo aprovechan un centro muy, muy bien puesto de parte de Teo Hernández para que Giroud termine rematando de cabeza. Y a partir de ahí, tú dirás, a lo mejor tuvieron esas dos únicas jugadas de peligro, pero la verdad es que el Milan me parece que compite, que defiende bien, que tiene muchas más aproximaciones al arco rival y que el resultado es hasta cierto punto muy justo. ¿Tú cómo lo viste, Eugenio?
Sí, yo creo que es un partido en el que al final saca un resultado importante este Milan, y como bien mencionabas, Rafa Leao es figura de nueva cuenta. En ese tanto de chilena, generalmente cuando se hace un gol de chilena hay mucho hype al respecto. Me parece que fue más que un lujo, un recurso necesario de Rafa Leao. Le queda así el balón y no tiene más que definir de esa manera. Y me parece que también se equivoca Donnarumma en ese sentido. Es un remate que está cerca de su portería, de ahí la complejidad. Pero estaba cerca de él ese disparo, le pasa entre brazo y pierna y le cargo algo de responsabilidad en ese sentido al arquero italiano. Pero concuerdo contigo que fue un encuentro destacado del Milan, no es para hacer menos su actuación, y que bueno, también aparece con asistencia y gol Olivier Giroud, que ya es un común verlo haciendo diferencia con este Milan. Era importante sacar además la victoria en casa frente al Paris Saint-Germain por lo apretado que está este grupo, y si no hubiera sido el caso se complicaba muchísimo el pase a la siguiente fase del Milan.
Yo la verdad no veía venir este resultado, incluso con ese primer gol que termina anotando el Paris Saint-Germain se me antojaba para un baile de parte de Dembélé, de Mbappé, que entraron muy bien al partido, pero que creo que conforme fueron pasando los minutos casi todo se reduce a aventuras individuales de los delanteros del PSG.
El que entra bien es Kang Jin Lee, ¿no?
Sí, al final tiene una de peligro incluso, pero...
Una al palo.
Sí. Claro, pero es lo mismo, o sea, ya sea Lee, ya sea Mbappé, ya sea incluso Colomboani, me parece que hubo momentos individuales correctos de parte del PSG, pero no veo estructura para que llegue un poco más... certera la ocasión de gol. Incluso termina saliendo Ugarte, que había sido clave durante este principio de temporada. ¿Algún comentario, Memo, Iñaki? ¿Cómo ven a este PSG? Y si están de acuerdo en que el Milan ha hecho una actuación para recordar, al menos sabiendo de dónde viene el Milan.
Dale, Memerich, tócala, maestro.
Yo puedo verlo un poco de reojo este encuentro. Creo que uno de los que más terminan sufriendo en el centro del campo del Paris Saint-Germain en un momento, sobre todo al finalizar el primer tiempo, te diría ya con el 1-1, es Manuel Ugarte, que desde mi punto de vista ha ido de más a menos en la temporada. Creo que por momentos está bastante expuesto ante la pérdida del balón del Paris Saint-Germain, y algo un poco raro que yo no me esperaba, porque si bien no veo constantemente... los partidos del Paris Saint-Germain en la Ligue 1, pude ver los últimos dos contra el Brest y contra el Montpellier, y la verdad es que había sido mucho más sólido en ese apartado el París, el equipo de Luis Enrique, mucho más preparado, con mejor organización también detrás de la línea del balón, con lo cual eso le permitió sufrir menos en ciertos lapsos de los encuentros, pero ahora sí que ese caos también dictado mucho por la calidad que tenía en ese centro del campo el Milan, les causó estragos, y esos minutitos al final de la primera mitad y el inicio de la segunda en concreto me parece que es donde literalmente en el marcador, pero también en sensaciones, peor se ve el París y donde termina perdiendo el partido.
De acuerdo.
Por complementar una rápida, sí. Hablábamos de pasada de Kang In Lee. Es uno de los que empezó, porque ahora el 11 de Luis Enrique yo creo que está bastante definido, sobre todo con la entrada en medio campo de Zaire Merí y de Vitinha como interiores, pero a inicios de temporada tanto Asensio como el surcoreano fueron dos de los jugadores por los que apostó el técnico español. tuvo un mes de competición, que esto mucha gente no lo sabe. Se marchó a jugar los Juegos Asiáticos con Corea. No sé si la gente se sabrá la historia de Heung Min Son, me imagino que sí, que evitó el servicio militar por ganar esta competición hace unos años, 2019, si no me falla la memoria. Bueno, pues Kang In-Lee ha hecho exactamente lo mismo. Estuvo desaparecido en combate, entre comillas, nunca mejor dicho. Ganó la competición y en su vuelta está siendo muy productivo a nivel goleador, más como revulsivo. Marcó contra el Milan hace dos semanas, asistencia contra el Brest, gol al Montpellier este último fin de semana y hoy ha vuelto a estar no directamente relacionado con uno de los goles, pero sí ha generado peligro en esa banda derecha.
De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que el jugador que le puede venir bien y que puede comer minutos cada vez más mientras pase la temporada. Vamos a cambiar de partido porque el Borussia Dortmund justamente volvió a la senda de la victoria después de ese fin de semana contra el Bayern Múnich y el Newcastle decepcionó un poco. Pasemos a ese partido, por favor. Bueno, ahora sí, se los dejo completamente Eugenio, Memo. Ustedes hablaban de Brandt, hablaban de Hummels. ¿Cómo vieron al Dortmund en general y qué le faltó al Newcastle, Eugenio?
Bueno, una gran actuación del Dortmund, creo yo. Complemento un poco lo que mencionaba Memo al principio del programa. Deja mucho que desear el Newcastle, sobre todo en la primera parte, la ofensiva es prácticamente nula y sin demasiada prisa también genera algunas oportunidades interesantes el Borussia Dortmund en el primer tiempo con ese gol de Füllkrug en el que Sabitzer se suma muy bien al ataque, hace un jugadón primero tocando el balón con el taco dentro del área con la pared justamente con Füllkrug, se lleva el balón hacia la esquina del área y sirve de manera cruzada donde encuentra el delantero el balón para rematar también de buena manera. Me pareció una jugada muy muy buena del Borussia Dortmund y que algo que rescato de este equipo, que también lo mencionaba el viernes pasado en la previa del fin de semana, que bueno, en ese entonces pronosticaba algo mejor para el Borussia Dortmund ante el Bayern de München, así que no vayan a escuchar ese episodio en este momento, pero algo que sí mencionaba era que me gusta la variedad de opciones que tiene Edin Terzic a la ofensiva, de medio ofensivo hacia adelante, para tener estilos de juego diferentes. Si quiere jugar un poco más lanzado al frente, con velocidad, por ahí tiene a Moukoko, tiene a Baino Gittens, tiene a Adeyemi, a Daniel Malen, y puede también más bien jugar un poco más a la construcción de balón, ¿no? Buen toque de balón con Julian Brandt, con el propio Marco Reus, con Giovanni Reina. El día de hoy descansa Marco Reus, juega Félix Nemacha en el medio campo junto con Oskan y con Sabitzer, es decir, un planteamiento de inicio, un poco más de construcción de juego, no tan ofensivo, pero que aprovecha también el buen trato de balón justamente frente a un Newcastle que se tiró un poco más para atrás. Me parece correcto en ese sentido el planteamiento de Edin Terzic, que también algo a destacar es que el Dortmund aprovechó las oportunidades que tuvo, porque es algo que a veces le falla a este equipo y por eso acaba ganando 2-0 ante un Newcastle que le dejó la bolita a Memo, pero dejó mucho que desear.
Que eso es importante porque, Memo, a ver si concuerdas conmigo, creo que el Newcastle es muy diferente jugando de local y de visita y ya lo ha demostrado en esta Champions. Y también es muy diferente en el primer tiempo y en el segundo, que hace algunos ajustes, creo que se mete al encuentro, pero bueno, ya tenía la carga de tener un gol en contra y termina recibiendo otro y bueno, no puede, digamos, recoger los frutos de que creo que en el segundo tiempo al menos pudieron rascar el empate en algún momento.
Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Zurita, con Eugenio. El Newcastle es un equipo que ya conocemos, que se rige mucho por la intensidad, por los duelos ganados, por las transiciones, por jugar de manera muy física. Es pragmático por naturaleza en muchas fases del juego, pero de visita en Champions League lo está haciendo mucho más y creo que eso se ha exacerbado ahora que tiene bastantes lesiones. Harvey Barnes fuera, Elliot Anderson, Jacob Murphy, Alexander Isak. Entonces, Eddie Howe tenía muchas ausencias, pero sí me parece que es excesiva la manera de querer esperar por lo menos los primeros 45 minutos. Valentino Libramento, que es un lateral derecho, lo pone a jugar de extremo por derecha. De extremo por izquierda juega Joelinton, que sabemos que la profundidad y que la amenaza en espacios abiertos tampoco es su fuerte. Estaba jugando, como ya lo decíamos, Callum Wilson, contra el mundo. Y el Borussia Dortmund pudo circular de manera más rápida, se encuentra ese primer gol. También hay que decir que Edin Terzic hace una modificación en defensa con respecto al partido contra el Bayern de Múnich del sábado pasado. Niklas Süle reemplaza a Wolf en la lateral derecha. También creo que le viene bien al equipo la entrada de Adeyemi por derecha, porque tiene más vértigo por esa banda, un poco más de desborde de lo que podía tener con Malen o con el propio Marco Reus. Y entonces ya no le sale tan bien el plan a Eddie Howe, porque se va 1-0 abajo en el primer tiempo y ahí tiene que mover las piezas, ¿no? Entran Anthony Gordon y Almirón, que yo creo que por lo menos alguno tenía que jugar para amenazar un poquito en transición, y se notó la diferencia en la parte complementaria. Creo más el Newcastle le inyectó otro ritmo, no fue suficiente, y lo curioso es que el que termina matando es el Dortmund con un contragolpe de Brandt. También me parece que esto está un poco dictado, este planteamiento del equipo inglés, tanto por las lesiones como por la carga de partidos, que yo creo que el plantel lo empieza a resentir porque no estaban acostumbrados a esta frecuencia y este ajetreo, porque están jugando Premier League, obviamente la Champions y la Copa de la Liga, donde ya eliminaron a los dos equipos de Manchester. Así que los minutos empiezan a sumarse y parece que a los jugadores también les empiezan a pesar un poco más las piernas que en otros tramos de la temporada pasada, por ejemplo.
De acuerdo, no es tema menor y lo hemos platicado aquí muchas veces, eso de que clubes que no están acostumbrados a jugar tantos partidos tan seguido cada tercer día, diferentes competiciones, sepan equilibrar tanto las cargas como el ánimo de todo el plantel. Y bueno, regularmente a los que les pasa, a los que clasifican a Europa o alguna competición sin esperarlo, como es este Newcastle, creo que le suele costar y le está costando justamente ese tema. Aún así, vamos a hacer el repaso. No están para nada muertos. Era el grupo de la muerte al principio de la temporada.
Tremendo cómo está esto.
Y lo sigue siendo, ¿no? 4 partidos, 7 puntos para el Dortmund, que es líder, 6 puntos para el Paris Saint-Germain, que es sublíder, tercer lugar el Milan con 5 puntos y al final el Newcastle con 4, pero está a una victoria en la siguiente jornada en la que todo se pueda mover e incluso pueda llegar hasta primero o segundo lugar. Vamos a cambiar de grupo muy rápido para seguir hablando ahora del británico que sí pudo demostrar su juego el día de hoy, que es el Manchester City, que termina goleando a los muchachos jóvenes. Cuéntame, Memo, aquí qué viste. Creo que incluso el City se dio oportunidad al final de poder meter jóvenes. Creo que sí. Doku sigue en buena forma. Creo que Haaland recupera buena forma y confianza con varios goles. ¿Qué es lo que más te gustó del partido?
Mencionábamos de la diferencia del planteamiento del Newcastle de local a cuando juega de visita. Pues del Manchester City es algo similar. En la primera vuelta en el partido en Suiza veíamos a un equipo más físico que entregaba un poquito el balón, que proponía un intercambio de golpes, más ida y vuelta. En esta ocasión en el Etihad el City tomó el balón, no se lo prestó en ningún momento al Young Boys, que además agregó otro jugador en la saga para tener una línea de 5 con Aurel Amenda. Yo creo que eso también limitó mucho su capacidad para contragolpear, que hicieron muy bien en el primer partido. Y fue, como ya decía, un monólogo el Manchester City. Yo creo que uno de los jugadores más importantes termina siendo Rico Lewis, sobre todo por los espacios que ocupa entre líneas. Muchas veces partía del doble pivote con John Stones, que sabemos que se suma a esa función, pero el joven inglés también de pronto se daba licencia para aparecer entre líneas, y con su buen entendimiento del juego de sus compañeros y también el giro tan rápido que tiene, lograba recibir en zonas de peligro y después habilitar a sus compañeros. Phil Foden también muy desequilibrante por derecha, y en general desde que cayeron sobre todo el penal de Erling Haaland al minuto 23 el partido se estaba facilitando mucho para el equipo de Guardiola. Después viene el 2-0 de Phil Foden antes del descanso, por ahí una tarjeta roja empezando la parte complementaria para el Young Boys, que no tiró ni una sola vez a portería en todo el encuentro, que ni siquiera se acercó al área de Ederson Moraes. Así que el Manchester City no sufrió mucho, como ya decía, uno de los partidos más cómodos, si no es que el más, en toda la temporada.
Bueno, día de campo aquí sí en este caso, y día de campo en general en el grupo, porque el City queda primero con 12, está del otro lado, está clasificado a los octavos de final, y el Young Boys se queda al último con un punto apenas, un punto que también tiene la Estrella Roja, y 9 puntos tiene el Leipzig, que también ya está clasificado. Vamos a platicar justamente de ese partido. El Leipzig saca la victoria contra la Estrella Roja el día de hoy. Eugenio, ¿te gustó el Leipzig el día de hoy? Ya está en octavos, pero ¿fue una actuación convincente?
No, no lo fue. La realidad es que el Leipzig en el primer tiempo se sintió muy cómodo, generó oportunidades, el Estrella Roja no presionaba demasiado alto en los primeros minutos y se dio algo de espacio con una línea de 5 de fondo y luego 3 mediocampistas, incluso en el tanto de Xavi Simons, el primero del encuentro al minuto 8, tiene muchísimo espacio, acaba haciendo una gran definición ya dentro del área, pero le otorgan demasiado espacio, incluso con 7 jugadores por detrás del balón, nadie sale a presionar y puede definir a distancia, pero sin demasiada complicación. Xavi Simons acaba anotando ese tanto y haciendo el 1-0, ya al final del primer tiempo y también sumando la segunda mitad, cambia totalmente la idea de la Estrella Roja, empieza a ofender mucho más con sus carrileros por derecha. Entra Costa Nedeljkovic y sale Mihajlovic y empiezan a profundizar mucho más en ese sentido y pusieron a temblar sinceramente a Leipzig. Me pareció también un partido flojito, por más que anota el segundo tanto de Lois Openda, porque tiene también varias oportunidades. Se vio algo desesperado en el primer tiempo, disparando mucho sin demasiada claridad, y en el segundo tiempo cae su tanto para darle la ventaja de 2-0 a Leipzig, pero en general sufrieron, porque después cae el tanto de la Estrella Roja y acaban pidiendo la hora, porque la Estrella Roja presionó bastante bien en la segunda mitad. Por ahí recuerdo una muy buena ocasión de Bukari frente a Blažević, que acaba siendo también una figura del encuentro que salva a su equipo y no deja tan buenas sensaciones por lo mismo el cuadro de Marco Rose. Parecía un partido que al menos en el primer tiempo podrían haberlo ganado más sencillo, pero también darle su mérito a la Estrella Roja, que en la segunda parte se los complicó y propuso mucho más al frente para intentar sacar algo en el resultado.
Que el Leipzig... Recordadme quién ha marcado el gol de la Estrella Roja, por favor.
El gol de la Estrella Roja fue autogol al final, porque fue un servicio de la Estrella Roja que acaba desviando Benjamin Henrichs. Entonces, oficialmente es autogol de Leipzig.
Bueno, pues ¿quién lo ha celebrado? Cambio la pregunta entonces. Gelor Kanga, mitazo de este programa, el jugador gabonés que tanto nos gustó, sobre todo a Beto y a mí, en la última Copa Africana de Naciones.
Y está Inbeom, que también está Beto ahí siempre mencionándolo desde el Mundial. Sí. Vamos a ir a un corte para seguir platicando de los partidos que nos faltaron en este grupo. Bueno, el City y el Leipzig ya clasificados a octavos de final.
El triunfo debe ser también la consecuencia de una superioridad moral, no solamente futbolística. Dybala can't get there, Cuadrado can. Si en el triunfo no están implícitos los recursos. And here's Dybala who puts that in to complete the hat-trick. Si los recursos nos dan igual, estaríamos dándole a la sociedad un mensaje terrible.
Somos la resistencia. Catenacho W. La casa del fútbol internacional.
Estamos de regreso en este Catenacho W de martes de Champions League, 7 de noviembre, 4 de la tarde con 32 minutos. Estamos Eugenio Tamés en la mesa, está Iñaki María desde España, está Fo produciendo y Mario en los controles. Vamos a platicar ahora del grupo E, un grupo que creo que tenía mucho interés de parte de México por el tema de Santiago Jiménez, un grupo que además hubo goleada de parte del Atlético de Madrid. Empecemos por eso, vamos contigo Iñaki para que te explayes totalmente en esta gran victoria del Atlético en contra de el Celtic. Iñaki, todo tuyo, el micrófono. Platícanos qué fue que Griezmann está jugando como, dijiste tú, top 5 del mundo, que está haciendo que Morata sea uno de los principales delanteros centros de la temporada hasta el momento, que creo que incluso goleador de la Champions League. ¿Qué está pasando con este Atlético que de repente entrega noches como esta y de repente tiene problemas dentro de la liga?
Sí, bueno, pues yo creo que el Atlético de Madrid no ha empezado especialmente bien el partido. Le ha faltado algo de control. Ya sabemos que el Celtic no es un equipo que te saque muchos puntos estas dos últimas temporadas. La pasada con Postecoglou y este curso ya con Brendan Rodgers, que por cierto no son demasiado parecidos los técnicos y aún así el equipo sigue siendo incómodo. Y a eso iba. Por mucho que no saque puntos... iba a decir es una mosca y lo que sigue, igual nos censuran, así que voy a dejarlo en que es un equipo incómodo y hoy creo que lo ha sido de inicio, que el Atlético de Madrid ha encontrado antes la pegada que el dominio, es algo que no le venía sucediendo en esta Champions, y luego lo que se ha encontrado el Celtic es una expulsión en una acción fortuita en la cual llega muy tarde y pasado de revoluciones de Aizen Maeda, que para lo bueno y para lo malo es esto, es un delantero que no para de moverse, impetuoso, que va a todas, y hoy le ha jugado una mala pasada, eso se ha quedado con un jugador menos antes de la media hora, y a partir de ahí es cuando ya hemos visto que el Atlético ha destapado el bote de ketchup, sobre todo en la segunda parte. Los dos primeros goles son acciones incluso un tanto aisladas, la primera... las dos de hecho son en la salida de un córner. El primero marca Griezmann, en el segundo está implicado Griezmann, pero el que es el que pone el centro y después de una peinada, creo que de José María Jiménez, es Morata el que pone ese segundo gol. Y en la segunda hemos visto que ha entrado Samu Lino, volvía de lesión, el que había sido jugador revelación en ese carril izquierdo de los de Simeone, sustituyendo a Rodri Riquelme, que me parece que ha estado también bastante bien, le ha dado frescura en este tiempo en ese costado izquierdo, pero Samu Lino al final yo creo que tiene un puntito más de veneno arriba y hoy no solo ha marcado el gol, el cuarto, si no me falla la memoria, sino que también ha dado la asistencia con una dejadita de espalda en el quinto y un remate suyo que no cogía portería acaba siendo la rúbrica con esa goleada 6-0, así que bueno, lo mejor que entran los goles, y eso después de perder contra la Unión Deportiva Las Palmas el pasado viernes, es buena noticia. La mala, que en Champions lo de controlar partidos me parece que sigue siendo la asignatura pendiente.
Y que además creo que era importante, porque si bien no es el grupo de la muerte, que ya lo mencionamos en la primera parte del programa, sí están muy cercanos tres equipos. El Atlético de Madrid tiene 8 puntos con esta victoria, la Lazio 7, el Feyenoord 6, el Celtic es un poco el descolgado, pero vamos, que estos 6 goles le ayudan también en el conteo de diferencia de goles, estos puntos eran necesarios. Entonces, el día de hoy, al menos trabajo hecho para el Atlético de Madrid. Y justamente vamos
máximo goleador,
dime.
Por cierto, por cerrar el melón que habías abierto, no había caído yo en esto. Máximo goleador de la Champions, Morata. Hoy incluso le anulan uno en fuera de juego. Es que si valieran los de fuera de juego ya era indiscutiblemente el pichichi de esta edición. Pero sí, me sorprende. Bueno, por rendimiento no, pero no se habla demasiado de este tema. Y es que lleva 5 goles en 4 partidos. Y le siguen de cerca Evan Nilsson del Porto, Erling Haaland del Manchester City y el propio Antoine Griezmann, que lleva 4. Así que bueno, otra mala noticia dentro de que es una goleada del Atlético es que la cuota goleadora no está del todo bien repartida.
De acuerdo, de acuerdo. Incluso Griezmann tiene varios, está ahí también compitiendo por... me parece extraño que Griezmann es un jugador en el que estamos hablando de su versión más completa, que está más integrada al juego y a la vez está marcando muchísimos más goles de los que está asistiendo. Entonces, bueno, vamos a ver qué tanto recorrido tiene esto para el Atlético de Madrid.
Zuri, por cierto, ya cierro con esto. ¿Sí? Hoy, con doble punta, normalmente juega Antoine Griezmann un poquito por detrás de Morata, más libre para descender al medio campo, pero vaya, de enganche, de segunda punta, llamémoslo así. Hoy lo que hemos visto ha sido Pablo Barrios Coque como jugadores más cerebrales, Antoine Griezmann defendiendo en línea de centrocampistas como una especie de 5-3-2, no muy presionante, más bloque medio. Y a la hora de atacar, ya sí, bueno, pues esa libertad por detrás de Correa y de Morata ha sido el argentino Ángel Correa la principal novedad hoy de inicio.
De acuerdo, de acuerdo. Pasemos al otro partido de justamente este grupo, el Lazio contra el Feyenoord. Ofrecer una disculpa al señor Paco, por favor, acompáñeme para presentar este partido y que Eugenio nos pueda platicar de lo que vio en él. Eugenio, ¿cómo viste al Feyenoord? Que la última vez que nos vimos aquí, Hablamos de que era una actuación sobresaliente de local contra la Lazio. Creo que hoy fue un partido totalmente diferente. Sí. ¿Y qué mejoró la Lazio y cómo viste a Santiago?
Santiago se perdió un par de jugadas de gol. Me parece que sigue siendo ese futbolista que genera mucho, que se bota a las espaldas de los defensores, que también sabe recibir bien a espaldas de la portería. Y hoy aparece con un par de oportunidades importantes, sobre todo en el juego aéreo, que no acaba de concretar. Estuvo cerca de anotar también su gol, pero le falló un poquito la mira el día de hoy. Me parece que, sobre todo en la primera parte, la Lazio fue el mejor equipo. Acaba encontrando el tanto justo al final de esa primera mitad, con Ciro Immobile quitándose de gran manera al portero del Feyenoord y definiendo como lo sabe hacer Ciro Immobile, ya sin arquero en la portería. Y en la segunda mitad se tira un poco más hacia atrás la Lazio, juega un poco más de manera reactiva, cediéndole la pelota al Feyenoord y cediéndole las oportunidades de gol un poco más al Feyenoord, que sin tener muchas jugadas claras de gol, generó más en la segunda parte, pero no le alcanzó para hacer nada. También se encuentra, me parece, con un muy buen Iván Provedel, el portero italiano de la Lazio, que tiene tres atajadas importantes para salvar a su equipo y que por lo mismo no acabó cayendo la Lazio, que se cerró un poco más atrás en la segunda mitad el equipo de Mauricio Sarri, pero aún así les alcanzó para rescatar esta victoria importante en casa.
Yo creo que son dos equipos imperfectos que a los más grandes que dudan, un Manchester United, un Barcelona, les pueden causar problemas,
sí,
pero que otros que están más encarrilados los quisieran en la siguiente fase. Yo creo que ambos tienen falencias que no los hacen aspirar a más. Al Feyenoord, mismamente, el otro día hablábamos de Stengs, de Cerruki.
Sí.
Creo que eran los dos jugadores que le daban un poco de fluidez al juego. Hoy creo que la Lazio, en contra creo que incluso de los pensamientos de Sarri, pero mucho más defensiva, mucho más atenta, sí, a la marca individual de estos dos jugadores. Y a partir de ahí, bueno, desactivar la creatividad del Feyenoord, que nunca se pudo, poner a dominar el encuentro y no pudo llegar a ocasiones claras. Esas dos que mencionas de Santi me gustan porque una es desmarcándose a profundidad y termina rematando con la pierna
izquierda, sí,
y otra es de cabeza, que tampoco es que Santi se meta mucho al juego, ¿no? Pero tiene las oportunidades al final.
Al menos tuvo las oportunidades, le faltó ese pequeño toque de brillantez que le vemos en otros momentos para poder definir las jugadas, pero sigue siendo un protagonista del juego sí o sí. También mencionar que Calvin Stengs el día de hoy lo estamos acostumbrado a verlo un poco más tirado hacia atrás, por detrás de Santiago Jiménez, y el día de hoy se ve obligado a jugar más por el área de la derecha, y por eso tal vez tampoco brilla como lo ha hecho en otros encuentros, como sí me parece que dio un buen partido Igor Paixão, aunque sale de cambio en la segunda mitad. Tal vez de lo más destacado de este Feyenoord, que repito, en la segunda parte, cuando la Lazio ya tiene la ventaja de 1-0, tienen un poco más de espacio para generar oportunidades, pero siguen sin ser un equipo brillante ni que genere muchísimo con claridad, así que por ello no sacan un resultado positivo el día de hoy.
Bueno, recapitular, Atlético de Madrid líder de este sector con 8 puntos, Lazio 7 puntos, Feyenoord 6 puntos, los tres están ahí para que en cualquier momento se den vuelta esas posiciones, a ver quién termina entrando a la siguiente fase y quién termina yendo a la Europa League. Y el Celtic, lastimosamente, porque yo creo que por juego le ha podido dar para un poquito más, apenas se queda con un punto en el fondo del grupo E. Vamos a cambiar justamente hacia el último grupo que tuvo actividad el día de hoy, el grupo H, y el Barcelona, que de una forma decepcionante, no solamente por el marcador, sino también por el juego, termina cayendo en contra del Shakhtar en Hamburgo. Bueno, decíamos Hamburgo porque recordar que el Shakhtar no está pudiendo jugar sus partidos de local, digamos, en su estadio, pero se está mudando a Hamburgo, que es una ciudad con muchos ucranianos, y se sintió, de hecho, creo que el día de hoy, en el ambiente del encuentro. Y el Barcelona, que no puede entrar a digamos, una una racha de juego positivo, ¿no? Yo no sé cómo lo estés viendo tú, Iñaki, pero creo que ya son varias muestras en diferentes contextos de que ese impulso que en algún momento se habló de del Barça, de los Joaos, no solamente basta con eso, y que incluso cuando prescindes de piezas que te dan mucha más chispa, hoy no estaba Yamal, no estaba Pedri de inicio, pues el Barça es un equipo en extremo plano que además sufre corriendo hacia atrás, y bueno, le terminan ocurriendo estos accidentes que cada vez lo son menos.
Sí, la verdad que a mí me está dejando muy frío la Champions del Barça. A ver, es verdad que lleva 9 puntos de 12 y viniendo de dos temporadas, que caes en fase de grupos, pues tampoco te vas a poner quisquilloso a lo mejor, pero contra el Porto me parece un partido que saca casi de milagro, que no controla para nada. Contra el Shakhtar me parece una muy buena primera parte, lo tiene encarrilado, incluso perdona varias ocasiones, sobre todo Fermín, que se salió ese día, y lo acaba pagando. Se duerme en los laureles y el Shakhtar está cerca de empatar, al menos merodea el empate a 2 hace un par de semanas. Y hoy lo que hemos visto ha sido un Barça que ha sido incapaz de generar peligro, muy precipitado, muy acelerado para mí en los ataques, y se ha topado con un Shakhtar que, a diferencia de lo que pasó el último fin de semana, que no es lo que hizo la Real Sociedad, los ucranianos sí han marcado la primera, Danilo Šikan al filo del descanso, una jugada en la cual se despista a Christensen, no marca al delantero y este abre la lata después de un centro desde la derecha, y a partir de ahí hemos visto un Shakhtar que, bueno, ha sabido jugar su partido, primeros pases para atraer, ponerle el cebo al Barça y cuando se estiraban los de Xavi, lanzar en largo, aprovechar situaciones de casi mano a mano de los centrales culés contra sus delanteros. Ahí Araujo ha estado bastante bien corrigiendo como no podía ser de otra manera. La parte mala es que se ha marchado con molestias en el aductor, el central Charrúa, pero bueno, ha encontrado la manera de correr de esta manera, ha cedido la iniciativa al FC Barcelona, pero aún así, quitando el último cuarto de hora, que es donde yo creo que se hunde demasiado el equipo de Donetsk, el Barça me ha parecido muy plano, demasiados centros laterales sin ventaja que no han podido rematar ni siquiera. Ha movido el banquillo pronto Xavi, ha metido a Yamal en la derecha, ha metido a Joao Félix y a Valde en la izquierda, ha metido a Pedri y Fermín por dentro, pero ni por fuera ni por dentro, a mí me ha parecido que el Barça hoy haya estado cerca de hacerle cosquillas a este Shakhtar.
Y aún así yo creo que mejora el equipo cuando Pedri comienza a ser el pegamento para todos, ¿no? Yo creo que sí, sí es un jugador que marca diferencias, y es raro porque tienes a Gavi, tienes a Gundogan, y aún así, Pedri me parece que es el que lo está haciendo mejor. ¿Cómo influye Pedri o en qué hace falta Pedri a este Barcelona, Iñaki? ¿Qué le puede dar Pedri hacia el futuro a corto plazo?
Hombre, pues pegamento, lo has dicho tú. El último partido, lo dijimos ayer, contra la Real Sociedad, sale, no es que participe en exceso, sale 10 minutitos, cuarto de hora, pero es que es clave. Con una jugada, con un pase, último pase de gol, que no es asistencia porque perdona a Gavi el mano a mano, y luego en el gol de Ronald Araujo es el que acelera la jugada, el que abre a la izquierda, ahí aparece Gundogan y con un centro made in Pep activa a Araujo para que marque. Y hoy lo que hemos visto ha sido varios cambios, sobre todo de orientación, girando el juego de derecha a izquierda, sobre todo. Lamin Yamal, la verdad que en derecha me parece que ha estado bien, no se le puede pedir mucho más, ha estado encarador. Y en la izquierda sí que es verdad que con estos cambios de orientación yo esperaba o le pido más al partido de Joao como extremo, de Valde como lateral largo para llegar ahí. Bueno, si hay que rescatar algo del Barça, sí que diría que esos desplazamientos cruzados, no solo de Pedri, también de Fermín o de Gundogan, ha sido lo que ha activado un poquito más ese modo remontada de los últimos minutos, que ya digo, tampoco me han parecido un asedio.
Comentar un dato que nos está compartiendo nuestro jefe de información, Emilio Basurto, sobre el récord negativo de Xavi con el Barça, que es el entrenador con al menos 10 partidos, con peor porcentaje de derrotas en la historia de la Champions League, con el club con un 42% de derrotas, así que es un dato demoledor para lo que ha hecho este equipo de Xavi Hernández en Champions, con todo y que han tenido 3 victorias para arrancar esta campaña.
Gracias a Dios que tuvieron esas 3 victorias y sí, pueden asegurar, entre comillas, su pase a la siguiente fase, pero creo que está en uno de los peores momentos desde que tomó las riendas Xavi dentro del banquillo de Barcelona. Para comentar justamente cómo va ese grupo, tenemos que irnos a Portugal, porque el Porto termina consiguiendo el día de hoy una victoria de 2-0 contra Royal Antwerp y bueno, también está encarrilando su pase a la siguiente fase. 2-0 terminó ganando el Porto el día de hoy, penalti de Van Nilsson al minuto 32 y luego ya para cerrar justamente en los últimos minutos del partido, gol de Pepe para este 2-0 que los pone por el momento incluso como primer lugar ahí compartiendo con Barcelona, ambos con 9 puntos. El Shakhtar no está perdido porque tiene 6 con 2 victorias y el Royal Antwerp, bueno, es el que ha quedado descolgado y está con 0 puntos. ¿Ustedes ven oportunidad para el Porto para pelear ese primer lugar del grupo?
Pues por lo que está jugando el Barça y tomando en cuenta que todavía hay un partido de enfrentamiento directo, no lo descarto. Yo creo que mínimo en la pelea va a estar el equipo de Sergio Conceição, porque, repetimos, tal vez no es la mejor versión del Barça que vemos en esta Champions, pero viene sufriendo desde hace varias Champions esta situación. Del Royal Antwerp yo esperaba un poco más, sinceramente, en esta edición de la Champions. 0 puntos, una diferencia de goles de menos 11. Considerando lo que hicieron también en la fase previa de Champions, no me parecía un equipo que iba a perder todos sus partidos. Tiene jugadores además interesantes como Jürgen Ekelenkamp, que además sale expulsado el día de hoy, como Balagüisha. Tiene un técnico joven que es una leyenda del fútbol neerlandés, como lo es Mark Van Bommel. Es decir, el campeón de Bélgica prometía para hacer al menos un poquito más y creo que está decepcionando una actuación tan floja en esta Champions League, sobre todo también porque es un, digamos, grupo en el que al menos pudo haber conseguido un puntito, un grupo que yo creo que le cae muy bien al Barça, porque como lo ha estado jugando, tal vez en un momento más complicado del sorteo estaría sufriendo muchísimo más esta Champions.
De acuerdo, pues así cerró justamente la jornada del día de hoy. Ya decíamos, muchos duelos apretados, otros haciendo el trabajo, el Atlético, el City, y otros, bueno, como el Barcelona, que tienen que replantearse muchas cosas en este momento de la temporada. Vamos a ver qué es lo que viene para el día de mañana, y me dicen qué es lo que más les interesa y hacia dónde van a estar dedicados en los juegos de mañana. Va a jugar el Bayern contra Galatasaray, que fue interesante la última vez que lo vimos. El Copenhague contra el Manchester United, esto para el grupo A. En el grupo B es el Arsenal contra el Sevilla y el PSV contra el Lens, actividad de Irving Lozano en este caso. En el grupo C, Napoli contra Unión Berlín y Real Madrid contra Braga. Creo que ahí el Real Madrid tiene una oportunidad de quitar un poco los fantasmas del fin de semana. La Real Sociedad, que nos ha encantado, va a abrir el grupo D enfrentando al Benfica. Y bueno, el Salzburg enfrentando al Inter. ¿A qué te vas a dedicar el día de mañana, Iñaki?
Pues me voy a dedicar a ver mi grupo B, que ya el día del sorteo yo dije que me parecía, si no el más bonito, el segundo. No recuerdo exactamente. El de Arsenal, Sevilla, PSV o PSV y Lens. Y mañana dos duelos directos. Esto va llegando a la recta final. A ver, como se están quitando todos puntos entre sí, yo creo que no va a ser tan definitivo lo que pase en la jornada 4. Y sobre todo, creo que si el Sevilla pierde en territorio Gunner, que en teoría es lo más lógico, el Sevilla va a tener bastantes papeletas de depender de sí mismo. Y si gana tanto a los franceses como a los neerlandeses, meterse con esos 6 puntos en octavos de final. Pero bueno, mañana yo creo que ya a posteriori podemos hacer cábalas. El Arsenal es el que lo tiene más de cara. Y luego ese otro duelo a cara de perro, el PSV, vamos a decirlo así, contra el Lens. Creo que es el otro atractivo, el duelo directo más atractivo del día, vaya.
Me gusta esa expresión, a cara de perro. Creo que eres el único que lo usa dentro del programa, pero describes muy bien lo que será justamente ese grupo para mañana. Eugenio, ¿con qué juegos vas a estar?
Yo justamente, por lo sucedido la pasada jornada de Champions, voy a estar atento del Bayern contra Galatasaray. Yo creo que estando en el Allianz Arena deberíamos ver tal vez una idea diferente de juego del Bayern, o al menos un dominio mayor, también por lo demostrado el fin de semana contra el Borussia Dortmund. Eso sería la lógica imperando, ¿no? Porque además están en muy buen momento sus delanteros, ¿no? Harry Kane, Sané, Coman, Musiala, si ese 4 de enfrente no es el mejor del mundo en cuanto a nombres, yo creo que es mínimo un top 3, top 5. Entonces el Bayern debería de ser favorito, pero sabemos que el Galatasaray también ha sido un equipo divertido a seguir en los últimos meses, ¿no? También contando previa de Champions, en la que tal vez sus individualidades son mejor que su juego en conjunto, pero que aún así de vez en cuando dan una buena sorpresa y demuestran también buenas cosas como lo hicieron en ese primer encuentro frente al Bayern. Así que creo que ese es el partido que voy a seguir más de cerca, y por ahí en la mañana también el Real Sociedad Benfica me llama la atención por lo que ha hecho el equipo de Imanol Alguacil, por las individualidades que tiene en medio campo y en ofensiva, y por qué van primero de grupo en este momento. Así que hay que estar atentos a lo que sucede en ese partido frente al Benfica, que de momento ha decepcionado en esta Champions League.
Ese partido me gusta mucho, perdón Iñaki, me gusta que sea en la mañana, porque te da más chance al público en general de que pueda estar echándole un ojo, ¿no? No, claro. Hay que perdernos a la Real Sociedad en este principio de temporada. ¿Qué querías comentar, Iñaki?
No, digo que el problema de este partido es que al Benfica ya no le salen las cuentas casi de ninguna manera. Básicamente tendría que sumar 9 sí o sí, y esperar que Inter y Real Sociedad no ganen ninguno de los dos partidos, incluso con 2 empates tampoco podría no darles. O sea que en el momento de que los de Alguacil y los de Inzaghi ganen mismamente al Salzburg, ahí ya el Benfica se despediría de toda chance.
Y una lástima, porque el proyecto nos había gustado durante los últimos años. Incluso lo habíamos alabado en estas fases de grupos ya durante 2 temporadas. Y bueno, ahora que llegó Di María, que parecía que se podía reforzar en otras posiciones, pues no termina por funcionar el proyecto del Benfica. Muchas gracias, Eugenio. Nos vemos el día de mañana.
Gracias, Uri. Y creo que también será importante estar atento al partido entre Napoli y Unión Berlín. Sabemos que el equipo de la Bundesliga está en mal momento y por lo mismo necesitarán levantar cara en el Diego Armando Maradona, y el Napoli, que tampoco vive su mejor presente, hay que decirlo. Con una victoria se podrían acercar bastante hacia la clasificación, también combinado con lo que pueda suceder entre Madrid y Braga, que parten los blancos como favoritos después de un resultado tal vez no favorable del fin de semana, empatando a ceros con el Rayo Vallecano. Así que el Napoli, sin su mejor hombre que es Osimhen, sin estar en un momento impresionante como si lo estuvieron la temporada pasada, y un poco en una etapa de transición con Rudy García, puede conseguir una victoria muy importante mañana y prácticamente asegurar su pase a esos octavos de final.
Totalmente de acuerdo, Iñaki, muchas gracias, nos vemos mañana.
Un abrazo, mañana platicamos de estos bonitos juegos.
Pues muchas gracias a todos los que escucharon el día de hoy. A nombre de Paco Sordo, de en la producción, de Eugenio Tamés, Iñaki, María Vial y Pepe del Bosque, titular de este programa, los despide Eduardo Zurita. Nos vemos mañana con mucha más Champions.
Hay una relación entre la práctica del cuerpo, que se expresa en las manos, y el cerebro, pero el fútbol ha suprimido esto. De modo que se trata, fascinantemente, de un ejercicio que nos devuelve en el tiempo a lo que fuimos en el origen, pero también, una vez que nos aficionamos a este juego, nos regresa a la infancia, al niño que fuimos.
Gracias por sintonizar Catenacho W.
Entonces el fútbol es, en ese sentido, una maquinaria para regresar en el tiempo en un doble sentido.
Por W Deportes, la frecuencia del fútbol internacional.